Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos partiendo esta mañana de agricultura, día viernes 31 de julio del 2026. Ya último mes, o sea, último día del mes de julio. Estamos viendo que hay un sistema frontal que está en desarrollo y según los reportes que están llegando a esta hora, ya está dejando los primeros estragos en el sur del país, especialmente en la región de Ñuble, así que vamos a estar atentos a esos. Y vamos a partir porque tenemos a nuestro primer entrevistado en línea. El sábado, la ley Karim cumple 2 años desde su entrada en vigencia y el gobierno está listando cambios. Y mientras el gobierno trabaja en estas modificaciones para perfeccionar la aplicación de la ley Karim, hay un grupo de senadores que presentó un proyecto que busca sancionar las acusaciones falsas en materia laboral mediante cambios en el Código Penal y al Código del Trabajo. Hablemos de este tema, ya tenemos en línea al senador independiente y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, también Karim Bianchi. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola Jessica, muy buenos días, mucho gusto. Desde acá de Magallanes al futuro, porque estoy una hora más tarde que ustedes.
Ah, viene del futuro. Senador, conversemos un poco acerca de estas propuestas de modificaciones que están planteando ustedes para perfeccionar esta ley, porque ya se da cuando yo le decía en un inicio, van a cumplir 2 años desde la entrada en vigencia.
Sí, bueno, esta ley se ha presentado para cosas buenas, pero también se ha dado que han pasado cosas malas. Entonces, es bueno también lo que dice el gobierno de establecer en esto, no un cambio a la ley, sino que de la forma quizás que hoy día se está implementando, porque tenemos este avance, ¿no es cierto?, que debemos cuidar, pero también tenemos que estar claros que acá había una exposición que también se ha dado para prestarse para ciertas cosas que hoy día yo creo que es bueno analizarla. Si la gente quiere cuidar, ¿no es cierto?, que alguien que esté expuesto al acoso, a la violencia laboral, también hay que cuidar la otra parte de que esto no se preste para que se hagan abusos. Entonces, este es el tono que tiene la ley de sancionar hoy día estas conductas hacia quienes ejercen denuncias falsas, hacia quienes también elaboren informes falsos, con ciertas multas, también ciertas penas, que yo creo que también son necesarias, y creo que no es un hecho que vaya a desincentivar hoy día que se hagan las denuncias, pero sí también que esto no se preste para que el sistema también colapse, porque hoy día tenemos denuncias que se demoran hasta 10 meses, no existe hoy día las garantías de que el Ministerio del Trabajo pueda responder hoy día a los requerimientos que se exigen. Por tanto, hay que revisar, bueno, tenemos cuántas denuncias falsas, tenemos cuántas denuncias realmente han procedido, cómo mejoramos esto para que realmente sea una herramienta eficaz y no se preste para otra cosa. Y eso me parece que es necesario y clarifica también las cosas para que sí, las personas que realmente sufren de este acoso laboral o de conductas que no procedan, bueno, tengan las garantías de que el procedimiento va a durar lo que tenga que durar en un espacio corto, breve tiempo, y tenga la claridad que va a haber las sanciones también.
Senador Bianchi, según los fundamentos del proyecto, se ha registrado un aumento en el uso de denuncias por acoso laboral o vulneración de derechos fundamentales como un mecanismo preventivo frente a despidos por bajo desempeño.
Sí, pasa que, como le insisto yo, acá este aumento no podemos desconocerlo. Hoy día tenemos una serie de desincentivos en materia laboral. También este es uno de ellos. Si acá no se trata de promover un abuso, sino que se trata justamente de establecer las condiciones claras para ambas partes. Entonces, acá no queremos hoy día decir que vamos a promover algo que desregule la relación, pero también que la haga un poco más simétrica, y no esto que hoy día alguien que se ha denunciado inmediatamente sea sospechoso, sea casi culpable, tenga pocas herramientas. Entonces, realmente hoy día, quien denuncia tiene un arma poderosa para poder negociar, para poder recibir alguna indemnización. Entonces, tampoco eso puede ser posible. Yo creo que hay un buen espíritu cuando se crea la ley, pero también, como toda cosa, tiene que analizarse en el tiempo. Y evidentemente han habido casos que hacen pensar que esto, como está funcionando, no debe continuar. O sea, acá hay que hacer una pausa y ver cómo realmente buscamos lo que tiene que tener una relación laboral, y también lo que va a desencadenar un eventual juicio, que tiene que buscar justicia, que ambas partes tengan lo que le corresponde a cada una, y no hacer que una parte se vea inmediatamente casi, casi, digamos, en indefensión por alguna denuncia que, además, lamentablemente, la Dirección del Trabajo la tiene para 8 o 10 meses, pero no tiene la capacidad de respuesta. Hoy día la cantidad de denuncias sobrepasa el sistema. Por tanto, hay que también revisar, bueno, cuántas denuncias realmente se requieren responder tempranamente. O sea, si alguien realmente es una víctima de acoso laboral, lo que uno va a pretender es que la respuesta sea lo más rápida posible. Pero si paralelamente hay gente que está haciendo falsas denuncias, entonces el sistema colapsa. Entonces, por el bien de las personas, tanto que están de un lado como del otro, hoy día se requiere más rapidez en esto.
Senador Bianchi, ¿y ustedes manejan cifras como para hacernos una idea de porcentaje de estas denuncias que son falsas y que están saturando el sistema?
Mire, hoy día tenemos muchas, muchas en trámite. Han habido un fuerte aumento. Cuando se crea la ley, acá se estima que hay sobre un 30% de denuncias que no han procedido. Por tanto, ese es un número bastante grande de denuncias que hoy día están haciendo que el sistema colapse. Como pasa, por ejemplo, cuando uno llama, no sé, a Carabineros, tiene falsas llamadas, también el sistema colapsa por lo mismo. Entonces, hay que hacer un filtro mayor. O sea, hay que hacer un filtro. Y el filtro también es que la persona sepa que, si va a ser hoy día, va a estar dentro de este porcentaje que hace estas denuncias falsas, bueno, se va a enfrentar también a una sanción. Entonces, yo creo que es lo justo, ¿no es cierto?, que es cuidar el sistema. Porque si no, vamos a tener un sistema que va a ser inabordable, que la cantidad de personas que le coloquemos siempre va a ser poca, y finalmente vamos también a generar un conflicto laboral. Hoy día lo tenemos, ya tenemos una baja tasa de empleabilidad. Y se suman muchos cambios que se han hecho en materia laboral. Y eso también está bien, es justo que se avance en eso, pero también es justo que se revise y que uno sepa distinguir, bueno, lo bueno de lo malo, lo que ha servido, lo que no ha servido, y también la falla que tiene el sistema, porque si no, simplemente vamos a colapsarlo, y vamos a terminar con menos empleabilidad, con más problemas, con menos ganas de emprendedores de poder hacer bien las cosas, de poder continuar con sus emprendimientos, porque le estamos colocando tantas trabas y el sistema se presta para cosas que no corresponden. Entonces, me parece que está bien que esto se revise, que se hagan nuevos protocolos. Quizás nuestra ley puede no ser la instancia no última, yo diga la verdad esto, pero sí es necesario revisar, sí es necesario establecer que algo está pasando, incluso a pesar de que la Corte haya dicho que esto puede ser un desincentivo. No está diciendo que no hay denuncia falsa, está diciendo que puede desincentivar. Bueno, quizás se pueda cambiar esto, quizás pueda haber otra herramienta que la haga mejor, pero la discusión es buena abordarla, porque yo creo que hoy día todos saben, todos comentan respecto de esto, que se presta para abuso, que hay gente que hoy día es hipersensible a cualquier cosa y termina denunciando, y eso tampoco corresponde, es un abuso al sistema.
Claro, y aclarar que tampoco se busca modificar el contenido de la ley, sino que optimizar la aplicación.
Exactamente, no es un retroceso. Esta ley nace para, digamos, proteger a la persona frente al acoso laboral, sexual, la violencia en el trabajo, y ese objetivo no puede perderse. También es evidente que ha mostrado que el problema es importante. Entonces, si tenemos además investigaciones que tardan 10 meses, el sistema no responde como corresponde. Entonces, el sistema hoy día no tiene la capacidad de respuesta. Entonces, la solución, yo creo que no es debilitar la protección de las víctimas, sino que mejoremos los procedimientos, que las denuncias realmente vinculadas a la ley se tramiten con rapidez y que conflictos que sean laborales o menores y no corresponden a la ley Karin, bueno, sigan otras vías, pero una justicia que es tardía finalmente tampoco termina siendo justicia. Entonces, yo conozco de casos de personas que han sido apartadas de su lugar mientras se investiga. Y son un montón de meses los que pasan, entonces también eso atenta contra la persona, contra muchos derechos de esa persona. Y hacerlo esperar meses para después decirle, mira, no, esto fue un error, fue una denuncia que no correspondía, me parece que el que no tenga sanción eso y que simplemente sea un reproche, tampoco corresponde. O sea, si alguien intentó perjudicar a un colega de trabajo, intentó perjudicar a quien le está dando el empleo, bueno, también tendrá que tener una sanción así como a la inversa. Yo creo que es lo justo.
Senador Bianchi, usted también es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y quiero llevarlo a ese tema porque ayer tuvimos 3 homicidios en menos de 24 horas. Un transeúnte, un estudiante y un joven de 23 años murieron en distintos hechos de violencia. Comentemos un poco sobre eso. Hace unos días había entregado cifras el ministro de Seguridad que estaban disminuyendo las cifras de homicidios y de pronto en 24 horas nos encontramos con este panorama.
Sí, porque realmente esas estadísticas que se presentan son números momentáneos que no indican y a mí fíjense que me molesta cuando lanzan estas cifras como, mira, nosotros lo hicimos bien, entonces respecto del gobierno anterior, y mire, podemos hacer esas comparaciones o autosatisfacernos con cifras momentáneas, pero lo cierto es que el crimen organizado, que los homicidios, que todo lo que está viviendo el país, no es un problema que se acaba porque una encuesta diga que en un momento, bueno, esto ha disminuido. El problema lo tenemos instalado, nuestras capacidades, es tanto el daño que ha ocurrido que mirar estas estadísticas así como un dato y decir, mire, estábamos bien, pero ahora estamos mal. No es que hemos estado bien. Estamos en un camino, ¿no es cierto?, que ha sido lento, que tiene muchas todavía deficiencias, que tiene un espacio de tiempo que ocupar, como crear nuevos carabineros, se están mejorando las condiciones de ellos, también generar un mejoramiento de las herramientas que se utilizan. Hoy día el narco tiene una capacidad de armamento superior al de las policías. Eso no es posible, la violencia está instalada en todo orden de cosas. Por tanto, es un problema abordar que no tenemos que mirar una estadística momentánea. O sea, la realidad no es la que nos presentan en un momento y se hace mucha prensa, se habla mucho y finalmente después, claro, terminamos con otro número. Entonces, es un trabajo, yo creo, más a largo plazo. Estamos también en una tarea importante que comienza la otra semana, que tiene que ver con la regulación del uso de las reglas del uso de la fuerza, que eso también es una tarea pendiente que estaba hace rato esperándose, porque también hoy día quienes ejercen la labor de protección de la ciudadanía también merecen reglas claras. Entonces, ante un escenario que hubo en un momento del país donde el carabinero siempre era el culpable de la situación, evidentemente que esas personas trataron de protegerse. Entonces hoy día tenemos que establecer reglas claras para que quienes ejercen las labores de orden, de seguridad, bueno, no lo hagan con temor. Entregarles todas las herramientas, generar nuevos carabineros. Y eso es un proceso que nos va a costar como país. Entonces yo no soy muy de mirar la estadística. Uno valora cuando hay menos, uno valora que efectivamente haya menos fallecidos, que haya menos tráfico de drogas, que haya, todo se valora, pero también uno lo valora en un contexto de tiempo. Entonces, eso nos va a tomar algo más. O sea, vamos a otra velocidad. Lamentablemente, el Estado fue a otra velocidad durante tiempo, no solamente en Chile, sino que son conductas que se han digamos, visto también en nuestro continente. Pero, bueno, nosotros tenemos que cuidar y tenemos que entregar las herramientas, tenemos que ir más rápido y tenemos que generar leyes, ojalá que no tengan que ver con un contexto ideológico, porque la seguridad Yo creo que está lejos de ser un tema que tengamos que ver con ideología. Y lamentablemente las discusiones en el Congreso muchas veces tienen que ver con ideología y con, no sé, mire, hace poco tiempo atrás estaban buscando de fortalecer la ley Naín Retamal, cuando sabemos que eso ha sido un avance. Y eso netamente por razones políticas. Entonces después tiene que morir un carabinero o pasar algo grave para decir, no, realmente esto no es. Entonces yo creo que la seguridad dejemos a los expertos, los políticos tratemos de resolver el problema, pero no se haga una utilización de esto porque no es una trinchera política ni ideología. A la gente que sufre en su casa, encerrado, que los niños no pueden salir a jugar a las calles, no miran si uno es de derecha o izquierda para hacer daño o para estar encerrado. Esas personas que merecen estar en un país que no era así, que tiene que volver a ser un país más seguro, que los niños tener su espacio, la gente tener espacios para poder salir, no vivir encerrado. Me parece que tenemos que avanzar hacia eso y es un camino que no es tan a corto plazo, ni es ideológico, ni es popular para medirlo con encuestas.
Ya, ¿y por dónde se aborda, senador Bianchi, el caso de la violencia, por ejemplo, escolar? Yo estaba leyendo declaraciones recién del alcalde de San Bernardo y dice, al gobierno le digo, se acabó el oxígeno acá en San Bernardo, no se aguanta un muerto más. Esto a propósito de lo que ocurrió con este menor de edad en San Bernardo a la salida del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, donde un alumno de 16 años murió producto de una puñalada y fue tras una riña con otro adolescente, quien, de acuerdo a la primera información, también sería estudiante del mismo establecimiento. Y esto se suma al caso que también tuvimos esta semana, donde una niña de primero medio apuñaló a una niña de 7 años en un colegio.
O sea, es terrible. Estamos dentro de una generación que es mucho más compleja de identificar, quizás, que otras generaciones hacia atrás, donde los niveles de violencia, los niveles también de intolerancia que puede existir. Y yo tengo también teorías que pueden ir más digamos, profundas de una sociedad que estamos viviendo de la pandemia que tenemos de problemas de salud mental en el mundo, ¿ah? Donde hoy día los jóvenes se meten en una burbuja informativa de la IA y te responden lo que tú quieres escuchar y nadie tiene tolerancia para escuchar a otro. Entonces, cuando alguien piensa diferente, es violencia. Estamos en el ambiente, en los hogares, que es de violencia. Entonces, claro, tenemos que tener medidas a corto plazo. Se ha ido por lo que yo considero que ya es reconocer el fracaso absoluto. O sea, cuando tú tienes que detectar metales en los colegios, en el fondo decir, mire, acá ya tenemos el problema instalado, entonces tenemos que tomar estas medidas que son ya extremas y que en el fondo te dicen, mira, acá esto, el sistema ya fracasó, colapsó. La revisión de las mochilas, son cosas que, a ver, ayudan a detectar. Ahora, lamentablemente se hace como muchas cosas en el país de forma ineficiente porque ni siquiera están los recursos. O sea, la escuela hoy día no tienen ni para entregar el material adecuado, ¿cierto? No tienen para entregar una carpeta, una cartulina, o los niños en los jardines no tienen ni para cepillo de dientes. Entonces te dicen, mire, ahora instálese con un detector de metales, y eso tiene que ir acompañado también de que el Estado coloque recursos. Y organizarlo bien, porque le dicen a quién, al profesor, al asistente de la educación, que tienen otras labores, no son especialistas en materia de seguridad, y también tienen miedo. O sea, hay una relación de miedo de que llegue, no sé, el niño o la niña, y después lo pueda cuchillar, o llegue el apoderado violentamente. Entonces, yo creo que son muchos los factores. Hoy día, claro, estas cosas que está haciendo, se están tramitando, son para el problema inmediato. O sea, es como detectar ya, sabiendo que tenemos a alguien que va a cometer un posible delito dentro de un colegio. Pero tenemos necesariamente que trabajar también paralelamente con el largo plazo el tema de salud mental en niñas, niños, adolescentes. O sea, hoy día, por ejemplo, o sea, yo le hablo en mi región, ayer estuve metido en este tema, porque faltan instituciones que acompañen en materia de salud mental. Entonces veía que había un montón de proyectos todos paralizados. Entonces los recortes sí hicieron daño, por ejemplo, para estos proyectos, porque tienen que ser sectoriales. Entonces me dicen, no, en el país entero no se está construyendo, por ejemplo, en diseño de los COSAM para materia de salud mental. Entonces el discurso es súper potente, importante, qué sé yo, para decir, mira, tenemos problemas con nuestros jóvenes, pero se está abordando también el tema de fondo. Hoy día tenemos altos índices de dependencia de fármaco que no se veía en otras generaciones. O sea, en los colegios los niños toman paracetamol, hoy día toman clonazepam, ¿eh? Y lo sacan de su casa, pues lo toma la madre, el padre, se lo meten en la nariz y están drogados dentro del colegio. Eso genera también otro tipo de problema. Entonces, todas esas cosas tenemos que abordarlas también en un camino paralelo, que es el de entender que estamos en una sociedad que está con muchos problemas, Entonces, que son multidimensionales, pero porque sea muy complejo, porque sea muy grande, tampoco nos vamos a dejar de abordarlo, y no vamos a quedar solamente con lo pequeño. Porque hoy día, si ponemos detectores de metales, van a hacer su función. Van a entrar menos cuchillos, pero no van a dejar de entrar. Porque tampoco hay una capacidad para que hoy día podamos decir, mire, vamos a controlar a todos los que entran, porque si no estarías 3 horas en un pórtico, para que entraran todos a la misma hora. Entonces, ¿a quién lo van a meter finalmente? ¿Al más débil? Al que no pase por el pórtico porque se vea quizás diferente a otro que sí van a investigar por una cosa discrecional. Entonces, también yo creo que tenemos que dejar de llevarnos por cosas que son como populistas, que pueden parecer bien, pero que mire, decir, no, ahora tenemos pórtico. Bueno, pero ¿quién lo administra? ¿Quién los coloca? Los colegios tienen esa capacidad. También no todos son como usted me pregunta, San Bernardo, no sé, una escuela en una región mía, en Puerto Huila, en apartada, no están esas conductas. Entonces, tampoco yo voy a castigar a esos alumnos con eso. Entonces, yo creo que no son respuestas generales ni son tan simples. Entonces, el problema hay que abordarlo aunque cueste. Yo sé que no son problemas que vamos a tener dentro de un gobierno solamente, lo vamos a tener en uno o dos. Entonces, yo sé que en la política muchas veces las cosas se hacen pensando en el gobierno que viene, para la campaña que viene, y estas cosas tenemos que abordarlo con un problema social, y eso es a largo plazo.
Entonces, senador Bianchi,
yo creo que es más complejo de lo que se ve. Dígame.
Un auditor nos dice, también tenemos leyes muy permisivas que ven a los delincuentes como víctimas de la sociedad.
Sin duda que hoy día tenemos un sistema garantista, ¿no es cierto?, donde los delincuentes... Además tenemos un problema que yo creo, y eso yo he hecho mucho hincapié en seguridad, y con eso tendríamos un gran avance. Entonces, hoy día el sistema puede ser que funcione. Mire, un tipo comete un delito, llega carabinero, lo detiene, ¿no es cierto? Esa persona llega, tiene pagada su defensa, ¿no es cierto? La fiscalía hizo su trabajo, todos llegamos, lo meten preso, pero no sé, tenía atenuante, sale para afuera. Y después vuelve, y por una u otra cosa... Finalmente lo que pasa en este país es que quien comete un delito no cumple la pena. Entonces cuando a mí me hablan de la incivilidad, de estas cosas que vamos a sancionar con esto, con lo otro, mire, estamos años en luz. Si hoy día quien comete un delito, tampoco hay una proporción a la pena. O sea, hoy día puede estar pagando más a alguien que estafa, a alguien que mata. Entonces lo que yo quiero es que alguien que comete un delito, bueno, tenga una pena efectiva, que cumpla su pena en la cárcel, que pague por lo que ha hecho. Entonces hoy día el sistema... es que la puerta giratoria no se detiene, corre, gira más fuerte que nunca. O sea, hoy día pasan, salen, pasan. Entonces, hoy día tenemos que hacer que quien comete un delito, bueno, cumpla la pena. Eso. Entonces, y eso tiene que evitarse hoy día. O sea, hay muchos que hacen su trabajo, pero obviamente que es desalentador si alguien persigue a una persona, la mete presa y luego sale el día siguiente... Y se hace todo un trabajo para que esa persona esté presa, pero sucede que no, había conducta irreprochable, ¿no es cierto?, anterior, no sé, para afuera. No, hoy día yo creo que lo que hay que avanzar, y he sido majadero en repetirlo en la comisión, y los proyectos que estamos presentando, yo espero que el gobierno los apoye, tiene que ver con el cumplimiento efectivo de la pena. O sea, un tipo hizo algo, bueno, está preso, cumple la pena, y no sea para afuera por uno u otro motivo. Tiene que vivir, pagar por lo que hizo.
Senador Karim Bianchi, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga muy buen día.
A usted, Jessica, también. Y un muy mes que venga de agosto para usted también.
Gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Claro, y recién el senador nos decía, hay muy buen mes de agosto. Hay que pasar agosto también. también, pues, considerar eso. Hoy revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 926 pesos. El euro tiene un valor de 1067 pesos con 90 centavos. El cobre se transa en $6.25 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $90.74 el barril. El WTI se transa en $84.22 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 40.844 pesos con 79 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 71.649 pesos. Hoy vamos a leer algunas opiniones de la gente porque nos están escribiendo a propósito del tema que estábamos abordando. Nos dice Silvia: el problema está en los hogares. Los padres no enseñan a sus hijos. Padres violentos, groseros, mal ejemplo para sus hijos. También nos escribe Ricardo, dice: los niños y los jóvenes no están sociabilizando. Hay mucha pantalla hoy día. Y parte de lo que ustedes nos escriben a través de Radio Agricultura. A ver, GGB nos dice: buenos días, Jessica. ¿Has visto en los aeropuertos que a la gente le hacen pasar varias veces por los detectores de metales mientras la gente se va sacando cosas? ¿Cómo será en los colegios? Esto a propósito de ese sistema y lo que opinaba el senador Bianchi al respecto, que decía que no podía ser una norma general para todos los establecimientos. Saludemos a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Hay caminos que exigen más. Para ellos llegan las camionetas de JMC al New Vigus Pro y al New Vigus Plus con motor 2.5 turbodiesel y hasta 400 mil pesos de regalo en combustible. Conoce los términos y condiciones en jmcchile.cl. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. Cobra con Mercado Pago y recibe la plata en tu cuenta. Además, puedes acceder a un crédito 100% online y tener la plata en tu cuenta en pocos clics. Haz crecer tu negocio con la máquina de Mercado Pago. Cobra y recibe tu plata al tiro. En AgroSystem llevamos tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riesgo con tecnología de última generación. Contáctanos hoy y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente, basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Y este invierno, relájate, estás con Anguo. Que el alza de los combustibles no importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anguo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguocie.cl y elige un instalador especialista, Anguo, especialistas en climatización. 8:33 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Ahora, nuestros planes Hogar Entel te conectan con tu próximo destino.
Contrata planes Entel Fibra o Duopack TV Full Plus y acumula hasta 8.000 millas Latam Pass solo por pocos días. Encuentra esta oferta en tiendas y en entel.cl. Entel, en todas.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15.000 pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:36 de la mañana. En su primera cuenta pública como ministra de Salud, May Chomalí anunció que el gobierno impulsará la incorporación progresiva de todos los tipos de cáncer al sistema de garantías explícitas en salud, el GES. Medida que comenzará a implementarse con el decreto correspondiente al periodo 2028-2031. Hablemos de este tema, ya tenemos en línea al doctor Alejandro Berkovich, jefe del Departamento de Cáncer del Ministerio de Salud. Buenos días, doctor, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por esta entrevista.
Doctor, comentemos un poco, se trata de una buena noticia, se van a incorporar todos los tipos de cáncer al GES. ¿Cómo va a ser esta incorporación? Porque no es de repente, va paso a paso.
Exactamente. Bueno, lo más importante es que este es un hito de equidad y es un hito de, digamos, beneficio social bastante importante e inédito. Nosotros tenemos que entender que existen aproximadamente 17 cánceres que hoy día tienen garantías explícitas de salud, es decir, tienen garantizado por ley la posibilidad de tener canastas de confirmación diagnóstica y tratamiento, es decir, que los pacientes para poder diagnosticarse y tratarse tienen sus exámenes asegurados. Pero lo más importante es que tienen tiempos que la ley tiene que cumplir para que esto ocurra. Sin embargo, existe un grupo de cánceres que es aproximadamente el 20 al 22% de la población de pacientes oncológicos en nuestro país, que si bien tienen tratamientos y tienen posibilidades diagnósticas, estos no están asegurados por ley ni tienen canastas que permitan que estos procesos ocurran. La diferencia que nosotros queremos hacer como cambio estructural, porque cuando nosotros llegamos el 11 de marzo, comenzamos, bueno, y ustedes lo han escuchado y lo saben, el tema de la alerta oncológica, ¿se acuerdan? Que nosotros lo que nos abocamos eran los pacientes que estaban con tiempo de espera prolongado. Paralelamente comenzamos a trabajar en los cambios estructurales, de cómo hacer que esto de alguna forma no se vuelva a ocurrir y los pacientes tengan algo que en oncología es muy importante, que es la oportunidad de atención, es decir, que lo que nosotros hagamos por ellos sea a tiempo. Es por eso que decidimos, y ya lo estamos trabajando en hace algún tiempo, de incorporar a todas las patologías oncológicas, todas las patologías oncológicas del adulto bajo la modalidad de garantía explícita de salud, lo que permitiría tener canastas de sospecha diagnóstica. Cuando alguien sospecha que un paciente tenga un cáncer, tenga asegurados sus exámenes, tenga además canastas de tratamiento, es decir, cuando ya se confirma el diagnóstico, pueda tratarse de una manera estandarizada. Pero para nosotros lo más importante es que esto ocurra en un tiempo definido. Cuando nosotros encontramos que los pacientes con cánceres no GES tenían espera de hasta 300, 400 días para acceder a una cirugía diagnóstica o terapéutica, claramente, desde el punto de vista oncológico, esos pacientes ya perdieron probablemente su posibilidad de acceder a algún tratamiento con intención curativa.
Sí, sin duda, buena noticia lo que el anuncio que hizo la ministra. Se habla también de que se van a incorporar nuevos centros comunitarios de salud mental. ¿Esto es como proceso de acompañamiento también?
Claro, eso es otro enfoque. Estos son los COSAM, eso tiene que ver con el tema de salud mental. ¿ya? Porque hay que recordar que hay patologías GIES que no son oncológicas también. Uh-huh. Pero eso es distinto a lo que es lo que estamos trabajando en el departamento de cáncer, que tiene que ver con la incorporación y al final tiene que ver con la equidad, que es todo paciente oncológico en Chile tiene que tener el mismo derecho a tener resguardado por ley, y esto es bien importante que la gente lo escuche, esto no existe en Latinoamérica, que la ley permita que las personas tengan asegurada su atención y los tiempos en que esto ocurra.
Claro, porque muchas veces son los tiempos, debido a la demanda también, lo que no acompaña a la gente. De hecho, a propósito de lo que hablábamos recién hace del cáncer hace un momento, yo tengo un caso bien cercano de una persona que estuvo con un cáncer de mama triple negativo. Y ella, afortunadamente, pudo hacer todo su tratamiento porque contaba con un seguro, aparte, un seguro privado. Y siendo que, de todas maneras, se cubría los plazos que ella necesitaba para operarse y hacer todo su proceso para combatir el cáncer, no iban de la mano porque estaba esta tremenda espera oncológica de la que mencionaba usted hace un momento.
Claro, y eso fue el gran tema que nosotros encontramos cuando llegamos el 11 de marzo, que es que cuando nosotros vimos estas 30.000 personas que estaban con tiempo de espera prolongado, yo desde mi lado de hematoncólogo clínico, uno sabe que cada minuto que uno retrasa la posibilidad de hacer un diagnóstico o algún tratamiento, tal vez está quitando la posibilidad de poder acceder a un tratamiento con intención curativa. Por ejemplo, si un cáncer de mama tú lo pesquisas a tiempo, en estadios muy precoces puede tener más del 90% de probabilidad de curarse. Pero si lo encuentras en etapa metastásica, ya esa probabilidad es mucho menor y tu tratamiento pasa a ser más con intención paliativa. Entonces, la oportunidad de la atención acá es lo fundamental. Y lo que nosotros encontramos es que, por más que el Estado pueda hacer esfuerzo en tratar a los pacientes cuando no están garantizados los tiempos, este tratamiento, incluso con todos los esfuerzos, puede ser frustro. Y lo que nosotros queremos lograr es que toda persona tenga ese derecho de la oportunidad de atención. Ahora, es importante también transmitirle que la oferta de prestadores públicos, es decir, nuestros hospitales, que nosotros le hemos dado todo el esfuerzo, nosotros la alerta sanitaria impusimos a que sea el hospital el lugar donde se resuelvan las patologías, de alguna forma puede ser que no den abasto para poder cumplir esto. Cuando un paciente está con una garantía explícita de salud por ley, tiene el derecho a ser derivado inmediatamente a un segundo prestador privado. Nosotros aumentamos la red de prestadores privados, nosotros teníamos cerca de 1.700 cupos mensuales a más de 5.000, gracias a la alerta oncológica. Estábamos presentes en 7 regiones, ahora estamos presentes en 15 regiones, por lo tanto, las personas que estén con cáncer en Chile al 2028, y después voy a explicar por qué es el 2028 y no hoy día, de alguna forma, en caso que su garantía de diagnóstico de tratamiento cumpla su periodo y el hospital no haya podido, por distintos motivos, otorgarle la prestación, va a ser derivado a un segundo prestador. Y eso también fue anunciado por la ministra, que eso es paralelo. Nosotros estamos trabajando en que esta segunda derivación sea automática, no dependa del reclamo de la persona. Ahora, ¿por qué el 2028? Porque así marca la ley. El decreto GIES se tiene que estar actualizando cada 3 años y tenemos que aprovechar que nos toca esta actualización para el 2028. Nosotros ya estamos trabajando paralelamente en la actualización de las canastas que hoy día ya, de enfermedades que hoy día ya son GIES, como mama, pulmón y otras, pero vamos a aprovechar esto para poder incorporar a todo el resto de cánceres de la población chilena adulta.
Doctor Berkovich, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, por explicarnos también, y sin duda es una buena noticia esta incorporación de todos los tipos de cáncer que van a ir al GES a partir de el 2028.
Les agradezco mucho la entrevista.
8:44 de la mañana. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Vamos a una pausa y regresamos.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos, y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel. Toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro: calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:49 de la mañana, que se pasa volando la hora. Vamos con nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Ignacio Walker, exministro de Relaciones Exteriores. Muy buenos días y gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a usted.
Ignacio, tenemos varios temas para conversar hoy día. Ya abrí el Mercurio y nos encontramos con hartas cosas. Vamos a partir con el que lo habíamos solicitado. El canciller Pérez Mackenna rayó la cancha y afirmó que es la cancillería la que lleva la estrategia por los aranceles. Todo esto en medio de declaraciones de los ministros, algunos ministros, contra Estados Unidos. De hecho, respondieron desde Estados Unidos. Habló el embajador Jude y no le gustó mucho las declaraciones que estaban entregando los secretarios de Estado, Agricultura y Defensa principalmente.
Bueno, efectivamente hubo voces disonantes al interior del gabinete. Cancillería dice una cosa, ¿no es cierto? Defensa dice otra, Agricultura dice una tercera, y así no se conduce la política exterior. Entonces me parece razonable radicar esto, ¿no es cierto?, en la Cancillería. En segundo lugar, el embajador Yud de Estados Unidos, bueno, con todo respeto, desde que llegó a Chile, acuérdense antes incluso de presentar cartas credenciales, ya estaba opinando sobre asuntos de política interna, ¿no?
Sí.
Lo que demuestra, ¿no es cierto?, que una persona que no viene del mundo diplomático, él era parte de la Guardia Fronteriza con México en Estados Unidos, pero en fin, el embajador en Chile, por supuesto, merece respeto. Pero el tema de fondo, yo creo que es el contrasentido que aparece, en un doble sentido. Primero, el presidente Trump siempre ha considerado los aranceles como un castigo, punishment. Así lo dijo, ¿no es cierto?, en abril del año pasado, cuando presentó en el Día de la Liberación, así lo llamó, estos aranceles que impuso sobre 90 países en ese momento, ¿no? Ahora, ¿por qué se castiga a Chile en circunstancias que, primero, Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile? Él castiga a los países que tienen déficit comercial con Estados Unidos. No es el caso de Chile. Segundo, los bienes de Estados Unidos ingresan a Chile con cero arancel, porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Tercero, esto también hay que decirlo, se suponía que era un plus la cercanía política e ideológica del presidente Kast con el presidente Trump. Entonces, la verdad es que esto no se entiende.
Ya, pero no se entiende, se tiene que canalizar y llevar todo mediante Cancillería, que es el protocolo habitual.
Por supuesto, lógico. Pero mira, además quiero decirle lo siguiente. Y el otro contrasentido, hace 20 días, usted recordará, la reunión del canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, a quien respeto mucho, con el secretario de Estado Marco Rubio, ¿no?, en que el canciller chileno dice Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile. Bueno, y 20 días después, el principal socio estratégico de Chile aplica este castigo que golpea fuertemente a Chile, a la economía. Piense usted en la agricultura, aquí estamos con Radio Agricultura, la fruticultura, todo lo que eso significa. Entonces, ¿se fija o no? Ahí hay un contrasentido muy grande, porque además pareciera haber amigos de primera categoría y segunda categoría. Porque le recuerdo que Argentina, con Javier Milei, ¿no?, y El Salvador, con Nayib Bukele, recibieron solo 10% de arancel, pues. Y Chile, 12,5%. Un castigo muy fuerte,
ya,
muy injustificado.
¿Y qué es lo que se debería hacer? Yo leía declaraciones, algunas opiniones de especialistas, de ex cancilleres, y hay alguien por ahí que dice, tenemos que ser prudentes, yo esperaría que el gobierno tuviera una actitud más institucional frente a este problema, por los aranceles.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es mayor pragmatismo, que no es lo mismo que cinismo, ¿no? Porque Chile defiende ciertos principios, objetivos, intereses permanentes de la política exterior chilena. Entonces, cuando digo pragmatismo, uno no puede tomar partido en esta competencia estratégica a nivel internacional entre Estados Unidos y China. Y si usted dice que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile, está como tomando partido. ¿Se fija? Piensa usted que este año se celebran, creo que todos lo celebramos, 20 años del Tratado de Libre Comercio con China. A mí me tocó como canciller del presidente Lago firmar ese tratado y participar en la última ronda de negociaciones. Fue muy complejo, pero fue muy promisorio, ¿eh? Hoy día tenemos un intercambio comercial de como 70.000 millones de dólares, ¿eh? Eran 7.000 en ese momento, se ha multiplicado por 10. Entonces, bueno, hay que cuidar la relación con China, hay que cuidar la relación con Estados Unidos, hay que ser pragmático, ¿no?, y no hay que tomar partido.
Chile no debe recibir favores de Estados Unidos, porque si empieza a recibirlos, dijo José Miguel Insulza, eso significa que va a tener que hacer algunas cosas que no queremos hacer.
Bueno, pero mire, más allá del tema de los favores, le insisto en pretender que lo que define la política exterior son ciertas afinidades políticas o ideológicas. Así no funciona el mundo. O sea, en plena Guerra Fría, imagínense, Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran el agua y el aceite, nunca rompieron relaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque había un cierto pragmatismo, ¿no?, en las relaciones exteriores. Entonces, yo creo que es importante retomar siempre la idea de que la política exterior es una política de Estado, ¿no? Eso no significa afinidades políticas o ideológicas de tal o cual gobierno, porque el presidente de la República, en este caso José Antonio Kast, conduce la política exterior no como jefe de gobierno, ni como líder de una coalición, sino como jefe de Estado. Eso nunca se nos puede olvidar.
Ignacio Walker, me queda una pregunta, me la tienen que responder en un minuto y medio máximo. La normalización progresiva de las relaciones bilaterales con Venezuela que se anunció. Cuéntenos un poco su opinión al respecto y qué significa.
Bueno, a mí me parece muy bien, y empezar a nivel consular también me parece bien. Hay 700.000 venezolanos y venezolanas en Chile, ¿no? Ahora, recordemos brevemente que en julio del año 2024 Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric dijo, a mi juicio correctamente, Maduro se robó la elección. Y se la robó, pues. Si ahí ganó Edmundo González con un 70% de los votos. Porque el presidente Boric tuvo mucha coherencia, hay que decirlo también, en materia de derechos humanos a nivel internacional. Venezuela, Nicaragua, no sé, Rusia con Ucrania. Entonces, a mí me parece bien restablecer relaciones diplomáticas, aunque haya un gobierno y un régimen político de signo distinto. Delcy Rodríguez, usted sabe que es la nueva mejor amiga del presidente Donald Trump, porque es el mundo en que estamos viviendo, llenos de contraste. Así que bien, yo creo que esta es una medida positiva.
Ignacio Walker, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día.
Encantado, muchas gracias a usted. Buenos días.
8:56 de la mañana, me pasé. Así que vamos a entregar listo para las noticias y ahora después con Directo al Grano. Que tengan buen día, gracias por acompañarnos.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025 y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.